Buenas tardes.
Pues buenos días, hombre.
Estamos muy cerquita del estadio Ramón de Carranza para darle un toque futbolero. Ahora estadio de Primera División en la Playa de la Victoria con, no quiero dar envidia, 27 grados de temperatura, una ligera brisa y además, como tú sabes siempre, el sol en todo lo alto de Cádiz.
Bueno, estás allí para contarnos y acercarnos a la leyenda de Madrid al tanto, que es Carlos Matallanas. Desgraciadamente muy conocido por su pelea diaria y constante desde hace años contra la ELA, pero que a mí me gustaría que en este programa por lo menos, su figura como futbolista, su figura como entrenador, su figura como todo en el mundo del fútbol no se perdiera, también como periodista, ¿no? Como compañero en los medios de comunicación. Una entrevista complicada por cómo está Mata, tremendamente complicada, pero supongo que para ti una experiencia más que profesional, vital, el poder acercarle a todos los oyentes de Madrid al tanto, que es su programa, porque Mata es este fútbol, ¿no?
Sí, sobre todo muy especial porque creo que a él le ha hecho mucha ilusión y a él, que ahora está escuchando desde su casa del puerto de Santa María, muy cerquita de aquí de Cádiz, le hace mucha ilusión estar en su programa de toda la vida. Bueno, Mata ya ha contado su historia, diagnosticado con ELA desde 2014, le hicieron una traqueostomía en 2016, desde ese momento conectado a un respirador, pero bueno, queriendo vivir. Él habla de la vida con naturalidad, habla de la muerte, habla del presente, habla del pasado y habla del futuro, porque ve su futuro, hasta donde le deje llegar la enfermedad, pero tiene ganas de vivir. Él ha elegido vivir y lo hace con todas las consecuencias. Con mucho fútbol en su vida diaria, nos recibió viendo el partido del Sevilla el jueves por la noche en la Liga Europa, con mucha actividad porque va a trabajar para Mere como analista, como miembro del cuerpo técnico en la agrupación deportiva Alcorcón, y además nos va a contar alguna curiosidad de su nueva etapa y cómo ayuda a Mere, cómo se vincula al mundo del fútbol. Pero eso sí, Pobla, en una situación delicada en lo físico y en lo anímico, ¿no? Sí. En lo físico solamente puede mover las pupilas.
Claro que la entrevista hasta en ese sentido es complicada, ¿no? Hay que tener, y lógicamente, todas las medidas de seguridad que se puedan tener para él, ¿no? Físicamente tampoco es posible cercanía. Creo que es una entrevista, hasta técnicamente es una entrevista complicada, ¿no?
Sí, lo contamos con naturalidad, pero él lo hizo muy fácil. Solo pidió que le mandáramos las preguntas para él poder dejarlas grabadas, porque bueno, él escribe y manda los audios a través de las pupilas con un ordenador que es muy caro, creo que vale 2.200 euros, y como dice él, falla más de la cuenta, no está muy contento con su fiabilidad, pero es la forma que tiene de comunicarse, de escribir artículos y de hablar por la radio. Evidentemente no es su voz, es la voz de un ordenador que se llama Antonio, la elección que él ha hecho, ahora nos lo cuenta, pero bueno, es un proceso complicado. Si lo hacemos en directo, evidentemente, aunque es muy rápido, uno de los más rápidos del planeta, pues evidentemente tarda mucho tiempo. Ya digo, Pobla, él lo hace con las pupilas, con los ojos, que es lo que puede mover, y también puede mover los labios, y yo me quedo con eso. Mata durante 15 minutos de entrevista y a lo mejor 45 minutos en total, entre preparativos, conversación y un ratito de charla, pues nos regaló muchas sonrisas. Y yo me quedo con esa imagen porque ver sonreír a Matallanas fue una de las mayores delicias que se puede encontrar un periodista y un ser humano.
Antes de escucharle, de la ELA se habla no todo lo que se debería hablar más, ¿no? Pero hay algo que siempre aparece en cualquier... Es una frase... que aparece en cualquier programa o en cualquier charla que se tenga sobre la ELA, ¿no? Es decir, acaba contigo físicamente hasta llegar al hasta llegar a que te tengas que comunicar a través de las pupilas o puedas hacer tu vida a través de las pupilas, ¿no? Pero que no acaba con tu cabeza, que no acaba con tu mente. No acaba con tu mente porque Mata es un genio, porque todas las personas que pelean día a día contra la ELA son unos genios y porque son muy buenas personas y porque su sentimiento y su ánimo por vivir predomina por encima de todo. Posiblemente, si yo la sufriera, no tendría las ganas de vivir que tiene Carlos. Y por eso todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y todo nuestro amor hacia él y hacia todas las personas que sufren esta enfermedad y que no acaba con su mente ni con su corazón. porque siguen siendo ellos. Yo no he escuchado la entrevista, he querido escucharla a la vez que todos los oyentes de Madrid al Tanto, porque quiero emocionarme con ella como se van a emocionar todos los oyentes de Madrid al Tanto y toda la gente que quiere a Mata. Pero insisto, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por cada día de lucha contra esta enfermedad y por cada lección que nos dais cada día de vida. Carlos Sánchez Blas introduce esta conversación que se grabó el jueves por la noche en el puerto de Santa María de Cádiz.
Bueno, nos ubicamos ahí en el puerto de Santa María, en la cama donde Matallana lleva desde junio del año 2016. Durante la entrevista se escucha incluso de fondo la voz de su sobrino pequeño, que apareció en mitad de la entrevista. Y además hay una anécdota que me hizo mucha gracia, que a través del ordenador le dijo: calladito, Diego, que esto es la radio. Así que Mata nos regaló ese momento curioso. Y bueno, hablamos de todo con él. Sinceramente, él quiere hablar de todo. Quiere ayudar sobre todo a que esto en un futuro tenga cura, pero quiere vivir. Este es Carlos Matallanas, leyenda de Madrid al Tanto, 39 años, un tipo realmente especial. Te voy a saludar con tu nombre de futbolista, Matallanas. Buenas tardes.
Muy buenas, tocayo. Encantado de recibiros.
¿Cómo te gustaría que fuera la conversación que vamos a mantener?
Lo más natural posible, dentro de las condiciones tan especiales que la rodean.
Si digo fútbol, ¿qué me respondes?
El juego más maravilloso jamás inventado.
Siempre has dicho que el que nace futbolista, muere futbolista. Estás en un programa de fútbol, estás en tu programa de toda la vida, ¿no? En Madrid al Tanto. ¿Cómo te sientes?
Así es. Me hace mucha ilusión estar con vosotros y toda la audiencia. Han sido muchísimos años terminando mi partido un domingo a eso de las 2... y poner el programa para ver cómo ha quedado la jornada de tercera o de preferente.
Mucha gente conoce tu situación porque tú la has expuesto, pero seguramente pocos saben cómo es el día a día. ¿Quieres explicarle a la gente cómo es el día a día de Carlos Matallanas?
Pues soy una persona totalmente dependiente, tetrapléjico, conectado a un respirador, pero con la cabeza igual de lúcida que siempre. Eso me permite poder seguir escribiendo artículos y pertenecer a un cuerpo técnico de un equipo profesional, a pesar de pasar todo el día en una cama.
Ha superado con creces la media de vida de los enfermos de ELA, más de 6 años desde el diagnóstico. Sigues activo, trabajando, escribiendo y en la batalla. Perdona que te pregunte esto, pero hay confianza. Tienes las pelotas muy grandes.
La verdad es que al principio de la enfermedad jamás pensé en llegar a tener la relativa estabilidad que he alcanzado. Hay un 10% de enfermos que supera los 10 años. Ese es mi objetivo, sin olvidar nunca la gravedad de mi situación. El ídolo a seguir es Stephen Hawking, que batió todos los récords superando el medio siglo con la ELA a cuestas, para beneficio de la ciencia y de toda la humanidad.
En junio de 2016 elegiste jugar la prórroga y aquí estamos, ¿no?
Así fue. Hay enfermos que prefieren acabar cuanto antes y rechazan la traqueostomía y el respirador. Es totalmente respetable, pero yo elegí lo contrario, quería seguir dando guerra.
Y en ese marco dejaste una frase que es tremenda y que quiero que compartas con los oyentes. Elegí vivir con todas las consecuencias. Para mí es una frase tremenda, ¿no?
Pues es por lo que acabo de decir. Seguir peleando en esta situación tan dura te obliga a aceptar un sufrimiento prácticamente diario. Pero si estoy aquí es porque todo lo que puedo disfrutar de la vida sigue compensando ese sufrimiento.
Hay una palabra que los seres humanos utilizamos con mucha frecuencia y en muchos contextos, que es dignidad. ¿Para ti qué es la dignidad?
Posiblemente sea uno de los mayores tesoros que posee el ser humano y que tiene que proteger hasta en las condiciones más adversas.
¿En qué ha cambiado Carlos Matallanas por dentro desde 2014 hasta hoy?
En lo fundamental sigo siendo la misma persona. Algo así, más que cambiarte, te deja muy claro quién eres y cómo eres.
¿Cuánto te cuesta, cuánto os cuesta económicamente esta enfermedad al mes?
Hay estudios que han estimado que un enfermo en mi situación paga de su bolsillo en España 3.600 euros al mes. En mi caso me cuesta prácticamente el doble.
¿Cómo es posible que los guantes y el gel desinfectante, por ejemplo, no estén cubiertos por la Seguridad Social?
Pues no lo sé, pero es un detalle más en una larga lista de injusticias que tenemos que asumir desde que nos dan el diagnóstico.
Me gustaría que profundizaras un poquito en la denuncia que hiciste hace poco respecto al desamparo que tenéis los enfermos de ELA. ¿Por qué lo hiciste o cómo le puedes transmitir a la gente que la situación es esa, ¿no? Que se den cuenta de que estáis un poco desamparados ante una situación tan grave.
No quiero que me tomen por pesado, pero es que es muy grave la situación. Si te toca una enfermedad así, solo pueden vivir quienes se lo pueden pagar, como si fuera Estados Unidos.
¿Tú crees que está la sociedad preparada para asumir lo malo, el sufrimiento, o incluso para hablar con naturalidad de la muerte?
Yo creo que no. Aunque con la pandemia parece que mucha gente es más consciente ahora de lo frágil que es nuestra existencia y de todas las cosas buenas a las que no damos importancia normalmente. Pero seguramente cuando pase esta crisis, la mayoría volverá a olvidarlo.
¿Qué te gustaría decirle, Carlos, a la gente que te cuida a diario, que está siempre contigo?
Esto es una pequeña pyme que dirijo yo. Es una tarea más de las varias que ocupan mi día a día. Es un esfuerzo económico muy grande para que mi familia no tenga que cargar con los cuidados constantes que necesito.
¿Qué imaginas que hay ahí fuera detrás de la ventana?
Como sigo muy conectado a la realidad a través del ordenador y de los medios de comunicación, creo que tengo una imagen muy precisa de lo que pasa ahí fuera. Aunque lleve 4 años sin salir de casa. La verdad es que el confinamiento me pilló muy entrenado.
Eso está muy bien, desde luego. Tienes toda la razón. Tu hermano Javier dijo 2 frases en una entrevista o en un discurso que le escuché. Una, que tú eres mejor periodista que él, y la otra, que el tiempo que viva lo va a utilizar y lo va a emplear para buscar una cura contra la ELA. ¿Qué tienes que decir?
La primera no es verdad. Yo soy un hombre de fútbol que necesitó del periodismo para vivir. Y mi hermano es un periodista de raza, de los pies a la cabeza. La segunda estoy seguro de que la va a cumplir.
¿Qué piensas cuando se dice que eres un símbolo de la lucha contra la ELA en España?
Que he conseguido un objetivo que me propuse al enfermar. Peleo por mí y también para que nadie tenga que pasar por esto jamás.
Otra frase que nos llamó la atención, esta tuya en un artículo en tu blog, con motivo de lo que había supuesto el confinamiento y demás, dijiste: el objetivo principal de todo lo que hacemos es intentar ser una buena persona.
En esta situación que vivo se ven muy claras este tipo de cosas.
Este año has perdido a tu padre, has contado la experiencia. En tu caso, no te pudiste despedir de él como el resto de sus seres queridos. ¿Cómo gestiona un ser humano ese proceso tan duro?
Resulta que semanas después muchas familias sintieron la misma impotencia por culpa del coronavirus. No poder acompañar y despedir a un ser querido es un horror. Hablando en plata, es una gran putada que te hace la vida.
Te has volcado, Charlie, con la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Fundela, la conoce todo el mundo. ¿Por qué la elegiste? ¿Cómo ves esto?
Sí, creo que la investigación es la única arma que tenemos para ganar esta guerra.
Ya lo dijo tu hermano, que era el mejor periodista que él, y por eso has ganado el segundo premio en la categoría de mejor columna, entregado por la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo, una carta dirigida a Rafa Nadal. Casi nada.
Me hizo mucha ilusión, pero sobre todo porque mi padre llegó a verlo y pude dedicárselo públicamente.
¿Cómo puedes escribir y hablar con las pupilas a semejante velocidad?
Todo es cuestión de necesidad y de entrenamiento. Es una gran suerte tener el ordenador para ello.
Una curiosidad, ¿sabes de quién es la voz que estamos escuchando en esta respuesta? ¿La conoces o le conoces?
No, es un estándar. Tienes varias a elegir, cada una con su nombre. Esta se llama Antonio.
Perdón por la ignorancia, ¿qué pasa si este ordenador, como todos los aparatos tecnológicos que sirve para comunicarte, se cuelga, se estropea o te hace alguna putadita, con perdón?
Pues imagínate la putada, me quedo encerrado en mi cuerpo y solo capaz de comunicar pensamientos simples a través de gestos, como pedir la comida o decir que tengo frío. Por desgracia hay algunos enfermos así, porque no pueden permitirse comprar estos comunicadores. Y este ordenador falla mucho más de lo que debería, no estoy del todo satisfecho con su fiabilidad.
¿Se puede llegar a ser feliz en tu situación o al menos robarle a este mundo chispazos de felicidad?
Absolutamente sí. Siempre llevo el peso de lo que me ha pasado, está claro, pero la vida sigue dándome alegrías cada cierto tiempo. Y son momentos felices, sin duda.
¿Qué te parece, Carlos, el debate de la eutanasia? ¿Cuál es tu opinión de un debate que a veces parece demasiado prohibido para la gente?
Debe estar regulada y ser legal, para que quien quiera acogerse a ella lo pueda hacer libremente si cumple los requisitos. Quien esté en contra, como pasa con el aborto, simplemente tiene que no hacerlo.
Estamos con el mercado abierto. Te ha fichado el Alcorcón, te ha fichado Mere otra vez para un club de segunda división, ¿no?
Sí, estoy muy contento con que el club me haya contratado para hacer la función de analista que ya hice en Fuenlabrada.
Y como está por aquí Mere, le voy a atracar porque, bueno, lo primero saludarle. Mere, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya hablaremos del Alcorcón cuando te presenten, que es un desafío espectacular, pero hablé con Mere Carlos en privado para decirle, a ver, tú sabes que los periodistas escarbamos mucho. Y me dijo, pregúntale, ¿qué me dijiste? Pregúntale cómo ayuda cuando estáis jugando un partido en directo, ¿no?
Eso es. Bueno, te comenté que me parecía interesante dentro de las preguntas que le podías hacer, que cómo nos ayuda en los días de partido, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante, que a mí personalmente me viene muy bien, al equipo también, y él ha tenido pues su trascendencia en los partidos. La mayoría de las veces para bien, ¿no, Carlos? Y algunas pues también para no tanto, ¿no? Lo normal. Pero la verdad es que es una ayuda magnífica. En los días, durante la semana ya lo es, pero en los días de partido sus apreciaciones desde casa son muy especiales.
Vamos a dejar que las pupilas de Carlos trabajen a toda velocidad como siempre. Desearte mucha suerte y muchas gracias por todo y bienvenido a Madrid, que ya eres uno de los nuestros, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, estamos encantados, muy ilusionados por el reto que ahora se presenta. El Alcorcón y su gente han confiado en nosotros, vamos a intentar corresponder nosotros con muchísimo trabajo y la verdad que muy contento. Agradeceros también que vengáis aquí a ver a Carlos y bueno, seguro que va a ser una entrevista muy, muy rica.
Con el amarillo estás como en casa, ¿no?
Sí, con el amarillo y el azul estamos cómodos. Es la camiseta que más tiempo me he puesto y bueno, son colores bonitos.
Yo me fijo en los detalles generales durante la primera parte. Y si vamos por el buen camino que habíamos planteado durante la semana, pues refuerzo la idea en un mensaje de WhatsApp que ellos leen. Y si creo que algo falla, pues doy mi opinión igualmente. Pero el que decide es Mere, claro.
¿Va a ganar el Atlético de Madrid la Copa de Europa?
No soy mucho de hacer pronósticos, y menos con el Atleti. El corazón me dice que sí, pero eso me lo dice todos los años.
¿Qué opinión tiene sobre todo lo que está aconteciendo en el final de la temporada en Segunda División?
Es compleja la situación y entiendo que cada uno pelee por sus intereses, pero aquí hay un máximo responsable, que es la Liga. Así que todas las quejas tienen que apuntar ahí.
Creo que tienen muchas camisetas de jugadores, aquí estoy viendo una, por ejemplo, y de equipos. ¿Cómo has ido haciendo esa colección de recuerdos?
No la he buscado. Mucha gente me muestra su cariño, y en el fútbol es habitual regalar camisetas firmadas. Así me van llegando poco a poco.
¿Cuál es tu mejor recuerdo como futbolista?
En general, haber podido disfrutar tantas temporadas vestido de corto. Y uno concreto, un gol de volea por toda la escuadra que sirvió para ganar en el último minuto al líder de la categoría. Esa explosión de alegría es imposible de transmitirla con palabras. Solo se puede entender si se ha vivido algo similar.
Deseo preguntarte por una serie de nombres y temas y que me digas lo primero que te viene a la cabeza.
Vamos a ello.
Tu madre, Maribel.
Una luchadora. Madre trabajadora con 4 hijos varones, mucho más avanzada que aquella España en que nos crió.
Fernando Torres.
Un gran tipo al que he tenido la suerte de seguir de cerca desde niño.
Juan Carlos Unzué.
Un nuevo compañero de lucha, que nos va a ayudar muchísimo y con el que he congeniado desde el primer momento en que hablamos.
Le cuento a los oyentes que veo muchas referencias musicales aquí de Robbie Iniesta, de los Rolling Stones, de Quique González, de Van Morrison. Una canción, un grupo de música.
Imposible elegir. El rock es una de mis pasiones. Pero yendo a la esencia, y si me pones una pistola en la cabeza para que elija uno solo, me quedo con Leño.
Un libro.
En la orilla, de Rafael Chirves.
Un partido de fútbol que recuerdes.
Los cuartos de final de la Eurocopa de 2008 contra Italia. Estaba en la tribuna.
Un gol que recuerdes.
El de Coque al Barcelona en los cuartos de la Champions en 2014. El Calderón parecía que se iba a derrumbar. Creo sinceramente que es el gol que más hizo explotar a la grada rojiblanca en toda su historia.
Un futbolista.
Diego Armando Maradona.
El mejor futbolista que hayas visto en el fútbol modesto madrileño.
Está lleno de grandes jugadores que no pudieron llegar a la élite. Podría decir muchos. Déjame decir dos excompañeros míos, Gerardo Bedoya y Miguel Bedoya.
Un entrenador.
Luis Aragonés.
Un periodista.
Enrique González.
Un recuerdo futbolístico que tengas en general.
Cada vez que entraba a un vestuario para jugar un partido de fútbol.
Un político.
Nelson Mandela.
A 2020 le pidiste vivirlo. A 2021, ¿qué le pides?
Primero conocerlo y después vivirlo.
¿Qué pregunta o preguntas, si hubieras estado aquí, te hubieras hecho a ti mismo que yo no te he hecho?
Ninguna. Me ha gustado mucho la entrevista.
¿Quieres decir algo más? ¿Quieres aportar algo más a los oyentes de Madrid al Tanto?
Quiero mandar un saludo lleno de cariño a todos los que conforman el fútbol madrileño, incluyendo a toda la afición y la prensa que lo seguís de cerca. Me hice persona recorriendo campos por todos los rincones de la comunidad. Echo mucho de menos mi tierra.
Un hombre debe ser hecho y derecho.
Pues realmente muy emocionante, y es muy emocionante reconocer a Carlos Matallanas, a Mata. Es él, y eso es lo más importante de esta entrevista, que va a seguir siendo él. Carlos Sánchez Blas, ¿algo más para poner el punto y final con esta conexión de Madrid al Tanto con Cádiz?
Bueno, que no se lo dije a él, pero como está escuchando, se lo digo ahora, que el trato al que vamos a llegar es repetirla. Habrá que analizar fútbol dentro de unos meses o de unos años, porque él está dispuesto a batir el récord. Y si él quiere vivir, pues evidentemente los que están cerca y los que estamos un poquito más lejos, pues vamos a pelear con él. Así que, Pobla, repetiremos la entrevista, le preguntaremos por el Alcorcón, por la vida y por todo lo que merece ser contado en un espacio deportivo como Madrid al Tanto.
Así será. Un abrazo muy fuerte, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y un abrazo muy fuerte a Mata, que nos está escuchando desde el puerto de Santa María en Cádiz. Leyenda de Madrid al Tanto.